aquí continuamos ahora, como no, con el poema. Es un poema bellísimo, al menos a mi modo de sentir y de ver, porque es del maestro Yogi Bhajan, que fue quien introdujo Kundalini Yoga en Occidente, allá en Estados Unidos por los años 60 y pico. Pues de él es este poema, de Yogi Bhajan. Y nos dice así: tu propia luz. No intentes cambiar a nadie, limítate a iluminar, porque es tu luz la que invita a tu prójimo a cambiar. Que en estos tiempos extraños en que elegiste volver, tu tarea, compañero, no es otra que la de ser. Y si ese que va a tu lado se encuentra dormido acaso, respeta su desarrollo y su aparente retraso. Contémplalo con ternura y acéptalo tal cual es, y déjalo que prosiga marchando sobre sus pies. No te olvides que él está siguiendo su plan de vida, ese que le armó su alma al preparar su venida, y tú no puedes lograr que eleve sus vibraciones ni con presiones abiertas ni sutiles empujones, porque hay ciclos en la vida que no se pueden forzar. Ya su corazón un día se abrirá de par en par y entenderá cabalmente, de forma clara y certera, que esta vida es solamente una ilusión pasajera. Tú entra en tu propio silencio y, en forma suave y callada, deja que tu luz interna se filtre por tu mirada. Tu impronta suave y serena produce su propia acción y esparce sobre las cosas silenciosa inspiración. Y cuando dejas que el otro transmute su propia cruz, no intentas cambiar a nadie, pero los cambia tu luz. Magnífico poema de Yogi Bhajan.
Maravilloso, Nelly. Es una preciosidad.
Yo creo que nos los dedicaba a los que dábamos clase luego de Kundalini, y este era su mensaje, ¿no? También para nosotros, cuando querer darle a los alumnos, a veces queríamos darles tanto, y no se trataba de dar, sino de estar nosotros en ese ser, en esa luminosidad, ¿no?
Sí, es que cómo nos podemos ver todos ahí, también en ese afán de cambiar forzadamente a los que están con nosotros.
Es que esto es respetar el fluir, ¿no?, de cada uno. Pues vamos ahora mismo ya con el eneatipo 3, ¿no, María?
Pues vamos entonces con el eneatipo 3, nuestro vanidoso. Este también está junto con el 2 en la tríada de la imagen. Su pasión es la vanidad y su fijación el engaño. La vanidad aquí es una preocupación apasionada por la propia imagen. El 3 es el tipo de la imagen por excelencia. Se caracteriza por una preocupación dominante sobre la manera en que se muestra, sobre su aspecto y sobre el impacto que producen los demás. Es decir, viven por y para los ojos de los demás. Este es el típico hombre o mujer, pues, que se ha hecho a sí mismo, que ha progresado.
O sea, que el que dirán está súper presente ahí.
Sí.
Hay muchas personas con el que dirán a cuestas, ¿eh?
Claro, es el culto por la apariencia, porque ellos realmente sienten que son lo que los demás ven de ellos. Todas las personas de este carácter, en mayor o menor medida, padecen una cierta adicción al éxito o al prestigio. Es lo que más anhelan. Son camaleónicos, muy camaleónicos, porque adoptan los colores que sean necesarios para causar una impresión positiva. Es decir, tienden a cambiar la forma en la que se presentan de acuerdo a la situación.
O sea, que se adaptan al medio, muy bien.
Sí, totalmente. Muy camaleónicos. Y claro, esto también hace que sea difícil discernir lo que sienten de verdad, incluso quiénes son realmente, porque ellos parecen ser lo que haga falta para dar la imagen que quieren conseguir. Entonces, bueno, pues están orientados hacia un objetivo, ¿no? Hacia una meta. Pueden ser percibidos por los demás como implacables, calculadores, con una determinación inflexibles. Aunque esto, según el subtipo, lo veremos después, no siempre es así. Hay otros que pueden parecer frágiles o inseguros. Incluso, lo vemos también, lo veremos en los subtipos, pueden tener posturas antivanidad, que eso es muy curioso. ¿Cómo nos la juega
el ego ahí? ¿Para compensar o para qué?
No, porque incluso sentir rechazo hacia las personas que cuando ven en los demás ese culto a la apariencia. Hay algunos E3 que van a rechazar eso con contundencia.
Bueno, pero yo entiendo que cuando se rechaza de esa forma es porque hay una sobresaturación de lo que yo tengo dentro, sí. Lo veo fuera, no lo soporto, porque sí. Ya es como una sobresaturación de lo que yo ya tengo y no lo quiero ver fuera porque es mucho.
Claro, efectivamente, es ese mecanismo de formación reactiva que dicen en psicología también, de que lo que tengo dentro no lo muestro fuera, sino que lo que muestro fuera parece ser todo lo contrario, ¿no? Por eso, lo vamos a ver también, no es fácil identificarse este subtipo, sobre todo, que es el conservación en L3, el contrapasional, es mucho más difícil que se identifique con L3, con la vanidad, porque la tiene más oculta. Entonces, bueno, ya decimos, son personas que necesitan mucho de las apariencias y que esas apariencias son el sucedáneo que sustituye al amor propio del que carecen. Ellos ponen el valor en los ojos del otro y necesitan la apreciación del público, de la pareja, del jefe. La autoestima les va en ello porque no son capaces de generar una autoestima sana por ellos mismos. Entonces son pragmáticos, prácticos, precisos, capaces, expeditivos y a veces implacables. Y para conseguir lo que desean pueden recurrir a veces a la manipulación y al engaño. Pero lo que os decía, más allá de este estereotipo, identificar un E3 a veces no resulta sencillo, porque su capacidad de adaptación lo convierte en un admirable camaleón. Es decir, puede ser el mejor de los yuppies, pero también el mejor de los hippies. En realidad, puede ser quien quiera, lo que quiera.
O sea, qué extremos, ¿no?
Sí. Porque va a tener siempre una máscara adecuada, ¿no? Entonces, el problema es que se falsea a sí mismo para estar de acuerdo con el entorno, a costa de pasar por encima de sus deseos y de su espontaneidad. Pero, dice, sobre todo, el E3 es alguien autoengañado, que se ha creído la imagen que vende.
O sea, que está confundidísimo.
Sí, muy confundido. Se ha identificado con su máscara, hasta el punto de sentir terror por sospechar que debajo de la máscara no hay nada.
Bueno, me consta que hay algunas personas que cuando vienen a mi consulta, o bueno, cuando aún no han venido, hablan por teléfono y me dicen, es que yo tengo miedo de encontrarme algo debajo ahí que no me guste.
Sí, bueno.
Porque es como que sospechan, ¿no? Hay una sombra ahí. Entonces dice, pues te aseguro que lo que vas a encontrar no te va a gustar, pero habrá otras partes que te gusten todavía más.
Exactamente.
Entonces, porque hay eso, el día y la noche y la oscuridad y la luz.
Sí.
Vamos a encontrar las dos.
Claro, pero al ir limpiando capas, pues lo que sale realmente es mucho mejor de lo que ahí había y nos hace sentirnos mucho más felices y
hay una trascendencia de todo esto que estamos hablando que no suena tan,
o sea, que compensa
descarnado, ¿no, María?
Pasar por ese desierto compensa con creces, ¿no? Entonces decíamos que la fijación del E3 es el autoengaño, o sea, el engaño, mejor dicho, pero que realmente es un autoengaño también, o sea, es la simulación en relación a los sentimientos. Es decir, el vanidoso suele estar desconectado de lo que siente. Prefiere simular que siente lo que cree que es más conveniente. Lo que pasa es que lo hace muchas veces de manera inconsciente. Es decir, solo reconoce o expresa los sentimientos correctos. Y claro, eso tiene un coste enorme, porque el E3 entonces va a ser una persona sometida a un control tremendo, muy desconectada de su instinto.
No, y pendiente de todo lo externo, ¿no? Todo el tiempo.
Exactamente, sí. Entonces, suele aparecerse ante los demás como una persona que sabe estar, que sabe vestir, que sabe de vinos, que sabe aparentar estar a la última, pero que en el fondo se siente vacía, que es inauténtica, que finge su estatus, ¿no? Como ejemplos del E3, pues tenemos, por un lado, como país, que ya lo habíamos comentado en otro programa, la cultura estadounidense, que es E3 por excelencia. Ha exportado además este modelo a todo el mundo, porque hoy este es un modelo que impera en Occidente. Nuestra sociedad en general es cada día más vanidosa, ¿no? Es el mundo que todos conocemos del marketing y del consumo. No es de extrañar, por otra parte, que muchos de los presidentes estadounidenses de este último siglo sean personalidades E3. Por ejemplo, Kennedy, o Ronald Reagan, o Barack Obama.
Caramba.
Sí. Otros ejemplos de E3 pues serían Julio Iglesias, Cristiano Ronaldo, Tom Cruise, Sharon Stone, Leticia Ortiz.
Ay, qué interesante saber todo esto, ¿verdad? Porque sí, creo que nos ubica con más facilidad.
Sí,
¿no?
Esto yo creo que ayuda a ver mejor el tipo, ¿no? Y ya, pues hablando de los subtipos, tenemos a un E3 conservación que, como ya hemos dicho, es el contrapasional, al que no se la ve la vanidad, la tiene muy oculta. Entonces, aunque su imagen le importa, pero quiere aparentar lo contrario. Entonces, este es un E3 discreto, más serio, adicto al trabajo, más austero, no se pavonea. Más bien se ponen como ayudantes o como solucionadores de problemas. Por eso a estos les va a ser más difícil, como decíamos, identificarse dentro del eneatipo, ¿no? La vanidad del E3 conservación está puesta más en el hacer y en los resultados que produce. Es un hacer constante. Es el pensamiento de fondo es que si la agenda termina, yo ya no existo. El siguiente sería el E3 social, el prestigio. Este es el E3 de libro. O sea que su pasión es el tener prestigio social. Pasión por el estatus, por el brillo, por el aplauso, por ser admirado por los demás. Estos consiguen destacar socialmente, son personas muy públicas. Les gusta darse a conocer y estar con personas importantes. Y estos son capaces de hacer 20 cosas a la vez y son los de la agenda imposible y son muy competitivos. Aquí tenemos pues a nuestro Rafa Nadal, por ejemplo, a Pedro Sánchez y también a Santa Teresa de Jesús.
Bueno, curioso, ¿eh? Es interesante de ver, sí, ¿no?, a los personajes.
Sí. Nos queda el sexual, que sería el E3 sexual, que es lo podríamos definir como atractividad o sex appeal. Estos tienen gran deseo de ser atractivos. Es el más tímido, frágil e inseguro. Va paseando su imagen pues, por las pasarelas de la vida para ser mimado. Entonces, necesitan ser vistos como alguien maravilloso. Son, en este sentido, recuerdan un poco al E2 sexual también. Pero digamos que ellos son como más retirados, más reservados.
¿Reservados? ¿Qué quieres decir con reservados? O sea, con respecto al E2.
Pues que tienen miedo a la intimidad, como todo E3. Tienen miedo que si alguien se acerca demasiado, se pueda ver lo que ahí es, los defectos, lo que está oculto, ¿no? Entonces, como personalidad, bueno, a estos también les cuesta mucho, que son normalmente mujeres, como dijimos, les cuesta mucho envejecer. Y digamos que tienen una búsqueda eterna de la pareja, ¿no? Pero con mucho temor a la intimidad. Y un ejemplo pues mítico de letras sexuales, Marilyn Monroe, que también puede ser muy ilustrativo de este perfil de personalidad.
¿Y la transformación, el trabajo de transformación para este E3?
Pues el trabajo de transformación para un E3 es ir hacia la autenticidad, que es también su virtud, con la que van a contactar más que ningún otro. Después de si logran conectar con sus corazones.
O sea, soltar
después,
esa máscara
camaleónica,
sí, que usan.
Entonces, un trabajo para el E3 es reconocer a ese niño asustado que tiene dentro. Reconocer ese miedo. y ver cómo todos los esfuerzos por lograr cosas son en realidad una reacción de ese niño asustado para superar y combatir esa parte suya. Entonces necesitan desprenderse de su máscara, atreverse a cruzar el desierto que hay debajo, a transitarlo. Y luego, pues el trabajo indispensable para un E3 es el pararse, el ir hacia el 9, hacia el eneatipo 9. Ese es el trabajo del test.
El indolente.
Ir hacia el 9, ir hacia el 6 también. Esas son las dos flechas que tiene este
eneatipo. Más
ser más auténtico, es decir, pararse, ponerse en la piel del otro, desde ahí empatizar. Y hacia el 6, pues en ser auténticamente, personas auténticamente amigables, sentirse parte del grupo, pero como uno más, no desde el centro, como
no
necesitan ellos.
Tan...
Eso es, dejar el control, en resumidas cuentas, ir directos al corazón y contactar con su parte más tierna y cariñosa. Las conclusiones, pues, ¿qué diríamos sobre este eneatipo? A ver, que todos tenemos un punto o mucho de vanidad y que la mirada del otro nos pesa mucho más de lo que nos gustaría. Entonces, reconocer también en todos esta pasión, porque la tenemos.
Yo entiendo que también la humildad y la modestia nos sirve mucho para salir de si fuéramos ese eneatipo, ¿no? Entiendo yo.
Sí, desde luego. La humildad y la modestia ayudan siempre. Primero porque hacen falta para hacer este trabajo de reconocimiento y de autodescubrimiento, ¿no? Son imprescindibles para eso. Porque, como decíamos, nos resulta duro a veces asumir estas partes en nosotros, ¿no?
Bueno, pues por eso tenemos este taller de este jueves a las 7:30, de 7:30 a 10. Quien quiera venir, que me llame previamente por teléfono, 607-35-33-31. Y bueno, pues trabajaremos esas zonas oscuras, María.
Estupendo.
Pues muchas gracias. Volveremos para el próximo martes con más eneatipos, pero ahora nos queda el cuento para cerrar el programa, como hacemos siempre. Y el cuento de hoy se titula El bordado de Dios. Cuando yo era pequeña, mi mamá solía coser mucho. Yo me sentaba cerca de ella y le preguntaba que qué estaba haciendo. Ella me respondía que estaba bordando. Siendo yo muy pequeña, observaba el trabajo de mi mamá desde abajo. Por eso, siempre me quejaba diciéndole que solo veía hilos feos. Ella me sonreía, miraba hacia abajo y dulcemente me decía, «Hija, ve afuera a jugar un rato y cuando haya terminado mi bordado, te pondré sobre mi regazo y te dejaré verlo desde arriba». Me preguntaba por qué ella usaba algunos hilos de colores oscuros y por qué me parecían tan desordenados desde donde yo estaba. Más tarde, escuchaba la voz de mi mamá diciéndome, «Hija, ven, ven y siéntate en mi regazo». Rápidamente me subía y me sorprendía y emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer en el bordado. No podía creerlo, desde abajo solo veía hilos enredados. Entonces, mi mamá me decía, «Hija mía, desde abajo se veía confuso y desordenado, pero no te dabas cuenta de que había un plan arriba. Yo tenía un hermoso diseño. Ahora míralo desde mi posición. ¡Qué bello es!». Muchas veces a lo largo de los años he mirado al cielo y le he dicho a Dios, ¿qué estás haciendo? Su respuesta es, «Estoy bordando tu vida». Yo replicaba, pero es que se ve todo tan confuso, es un desorden. Los hilos parecen tan oscuros, ¿por qué no son más brillantes? Y Dios me decía, «Hija, ocúpate de tu trabajo confiando en mí, y un día te traeré al cielo y te pondré sobre mi regazo, y verás el plan desde mi posición, y entonces entenderás». Thank you. graciñas pola túa compaña. Voltarei o vindeiro martes en directo de 1:30 a 2:30 da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. Contestarei nas de seguida a través do programa. Participa, fai no teu, chama ao 981-63-1078. Deixa o teu mensaxe, a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. Sí, eu sei que un pouquiño de felicidade. Non si? Lembra, 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita.